Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hombres G es una banda de rock and roll y pop rock en español, fundada en Madrid en 1982. A finales de los años 80, se popularizó en España con su primer álbum, para después ser conocidos internacionalmente, principalmente en Latinoamérica. En su interpretación, estamos escuchando Te Quiero.
Anuncia el alcalde de Colotlán la creación de un Consejo Municipal de Participación Social en Educación. Preparan una alternativa para atender la demanda de vivienda en este municipio. Una red federal registra 8 feminicidios de menores de edad en Jalisco. La pandemia ha dejado casi un 10% de aumento en suicidios en el país. La resistencia que presentan las bacterias a los antibióticos podría representar la próxima crisis de salud mundial. Y en Manos al Jardín, el maestro Luis Ramos nos hablará sobre el cuidado de las nochebuenas. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda a nombre de Lupita Arceo, Cristian Rosales, Gonzalo Vela y Patti López. Quédense con nosotros porque hay información importante para compartirles. Le enviamos un gran saludo a todas aquellas personas que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de nuestra página www.radio.udg.mx/Colotlán y desde luego a los fieles radioescuchas que tenemos a través del 104.7 de frecuencia modulada. Comenzamos con los detalles de la información. En el año que se aproxima, la educación será un eje central en la administración de Colotlán. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
Trabajan en la creación de un consejo que involucrará a diversos actores de la población con la finalidad de mejorar las condiciones en las que se desarrollan los colotlenses. La intención es fomentar desde la educación valores viales, cultura de la paz y la eliminación de la violencia en todas sus expresiones, adelanta el presidente municipal José Julián Quesada Santoyo.
Trabajar de manera conjunta con Secretaría de Educación, a través de la subsecretaría, a través de ese Consejo Municipal de Participación Social en Educación. Traemos una situación emergente de fomentar esos valores cívicos, de fomentar esos valores viales, de tener una cultura general de cuidado del medio ambiente, de cuidado del agua, de una cultura de la paz, de una cultura de la eliminación de la violencia contra la mujer. Son temas que a lo mejor no se ven muy palpables en cuanto a que veamos que hay un cambio en infraestructura, porque precisamente son temas sustanciales, son temas de promoción de esos valores.
El primer edil reconoció que los alcances que se obtengan desde el Consejo de Participación dependerán de varios factores: el compromiso de las personas que lo integran, las acciones que emprendan y logren incluir a la sociedad en general.
Estamos contemplando tener una reunión con todo el sector educativo a través de sus diferentes representaciones para llegar a conformar ese Consejo Municipal de Participación Social en Educación y que ahí salga una ruta de trabajo a través de otras instituciones como es Protección Civil, como es Seguridad Pública, como es Prevención Social, para que entonces podamos participar en conjunto con un ayuntamiento y resolver una problemática que tenemos de salvaguardar la integridad de los alumnos que salen de un plantel educativo. Entonces, sería uno de los temas que estaremos trabajando a la brevedad.
Salud, deporte, seguridad, educación son varios de los rubros en los que hay que incidir. El gobierno por sí solo no puede hacer cambios significativos. La responsabilidad es recíproca y con el Consejo buscan fomentar el compromiso de los ciudadanos, añadió.
Yo creo que debemos de contribuir cada uno con lo que nos corresponde hacer y no dejarle a los demás por el hecho de pensar que a mí no me corresponde cambiar. Yo creo que en ese sentido siempre decimos, todos quieren cambiar al mundo, pero nadie quiere cambiar para sí mismo. Entonces yo creo que desde ese punto de partida, si yo cambio y cambio mínimo, a lo mejor no cambio el mundo, pero cambio mi microambiente, cambio mi ambiente familiar, cambio a lo mejor mi barrio, mi colonia, mi comunidad. Es complicado porque cada cabeza es un mundo, pero yo creo que si todos uniríamos ese sentido común de vivir para servir, el mundo sería diferente. Colotlán sería diferente, Jalisco sería diferente, México sería diferente y mejor.
El próximo año, la educación será un eje central en la administración de Colotlán. Sin embargo, cumplir con este objetivo también será deber de la ciudadanía, reiteró el alcalde municipal. Este es el reporte, Ana Cristina.
Gracias a Lupita Arceo por esta información. Ahora les comento que planean abrir en 2022 un programa para mejorar las viviendas en Colotlán, y así lo anuncia el alcalde municipal. Escuchemos el reporte de Lupita Arceo.
El crecimiento demográfico asociado a factores como la migración ha generado la necesidad de ampliar las viviendas disponibles en Colotlán. Con esa intención y la de mejorar las condiciones de vida a las que tienen acceso los pobladores, desde la administración pública se han propuesto atender este rubro, asegura José Julián Quesada Santoyo.
Se acaba de generar un proyecto de vivienda. Por el momento hubo una excelente respuesta. Desafortunadamente, este proyecto de vivienda únicamente contempla en esta primera etapa 50 viviendas. Excedimos con mucho el número de solicitantes a beneficiarse con este proyecto. Esperemos en Dios que en febrero ya estemos iniciando esta obra. Se puede obtener un subsidio por parte de un corporativo privado. Estamos contemplándolo esto como un plan B.
Será en marzo de 2022 cuando reabran las ventanillas o retome la estrategia con recurso estatal a fin de otorgar viviendas, pero desde una óptica diferente que le dé mayor certeza al ciudadano y menos inconvenientes a las administraciones, aseguró el primer edil.
Queremos que la ciudadanía salga beneficiada, por supuesto, y que esto sirva pues para sacar adelante esta escasez de vivienda, esta problemática de vivienda que se tiene en el municipio y que, bueno, es un poquito en el contexto diferente a esos fraccionamientos que se hacían de asistencia social a través de un apoyo de la Federación, a través de FONAPO, a través del desaparecido IPROVIPE actualmente INJALVI, y que, pues bueno, de alguna manera pudiera resolverse esta problemática de vivienda.
El presidente de Colotlán destacó la convocatoria observada en el primer ejercicio que realizan de este tipo en su administración y adelantó que para marzo de 2022 están pensando en una segunda fase o a través de un programa estatal ofertar este tipo de alternativas para la población.
Sí, es probable que para el mes de marzo o noviembre del 2022 podamos nuevamente tener una convocatoria para vivienda. Hay un programa estatal, Jalisco Revive Tu Hogar, que es otra de las alternativas, que no es precisamente de todo una casa, pero es construir un baño, una habitación, mejorar una cocina, un firme para un patio de traspatio, un patio frontal, o a través de otros mecanismos del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social para poder mejorar vivienda.
A unos días de que concluya el año y a casi 3 meses de su gestión, se dijo convencido de que el escenario financiero les implica grandes retos y los obliga a priorizar los proyectos que tienen en puerta para Colotlán. Para Señal Informativa, reporta Guadalupe Arceo.
Te agradecemos el reporte, Lupita. Muchas gracias. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, una red federal registra 8 feminicidios de menores de edad en Jalisco. Y la pandemia ha dejado casi un 10% de aumento en suicidios en el país.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 10 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Eulalia y Eustacio. En 1830, nace la poetisa estadounidense Emily Dickinson, autora de más de 2000 poemas, de los cuales solo unos cuantos fueron publicados en vida y otros luego de su muerte, ocurrida el 15 de mayo de 1886. En 1896, muere el químico sueco Alfred Nobel, creador del premio que llevará su nombre y que se entrega cada año a las personas que aportan un beneficio a la humanidad en especialidades como física, química, literatura y paz. Nace el 21 de octubre de 1833. En 1948, la Asamblea General de la ONU aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo cual, 2 años después, invita a los estados y a las organizaciones interesadas a que observen el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos Humanos. En 1966 muere el escritor mexicano Gregorio López Cifuentes. Destaca como novelista, ensayista y cronista de la Revolución Mexicana. Es contemporáneo de Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán. Nace el 17 de noviembre de 1895.
Estamos de regreso en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les comparto que además de actos violentos, en Jalisco se han registrado feminicidios de menores de edad. Escuchemos este reporte que nos ha preparado Gonzalo Vela.
Los altos índices de violencia que prevalecen en el país y que se ciñen en contra de las personas sin distinguir género, estatus social o edad, han disparado la cantidad de actos violentos y evidenciado la falta de actuación de las autoridades. Jalisco no es la excepción, y en ese sentido la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, ha documentado 8 feminicidios de menores de edad ocurridos en esta entidad tan solo durante 2021, reveló Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de REDIM.
Lo que va del año en el estado de Jalisco, ha habido un total de 8 feminicidios de niñas y de adolescentes, solamente de niñas y adolescentes, es decir, feminicidio de menores de edad, en donde con arma blanca fueron 2 de ellos, con algún otro elemento 5 de ellos. Con arma de fuego no hubo ninguno. Cuando nos vamos a analizar los datos de homicidios o lesiones hacia varones, arma de fuego suele tener un punto importante, pero digamos hoy por hoy que los feminicidios, las formas de matar a las niñas y a las adolescentes, no utilizan armas de fuego, utilizan armas blancas u algunos otros elementos u objetos. Me parece una radiografía pues bastante espeluznante.
Ramírez Hernández dijo que es lamentable cómo la delincuencia y los índices de violencia han alcanzado a nuestros niños y jóvenes, dejando vidas que lamentar e involucramiento de los pequeños en actos violentos a edades cada vez más tempranas.
Para 2021, las víctimas de delito de 0 a 17 años de edad, digamos personas menores de edad víctimas de delito en la entidad durante este año, fueron 1,119. En modalidad, digamos, por tipo de delito, modalidad y sexo, podríamos decir que con arma blanca, con arma de fuego, con otro elemento, etcétera, digamos, en la totalidad, se observan 176 varones, 149 mujeres, para un gran total de 325, ¿no? En extorsión, otros delitos que atentan contra la salud, contra la vida y contra la libertad, también se cuentan en lo que va de este año 20 en el caso de los hombres, 26 en las mujeres. Y digamos simplemente que en lo que va del año, estos 1,119 que te comentaba, se desagregan en 694 varones, es decir, niños y adolescentes varones, y 425 mujeres o adolescentes mujeres.
La entrevistada explicó otros aspectos a los que han tenido que enfrentarse los menores del estado, dañando su integridad y conduciéndolos a experiencias que no deberían vivir.
Incluso lesiones dolosas, como pueden ser con armas de fuego y con armas blancas, incluso con armas de fuego, fíjate, es notable, es bastante mayor que con armas blancas en el caso de Jalisco. Digamos, en términos generales, juntos varones y mujeres sin desagregar por sexo, hay 27 casos de lesiones con arma blanca frente a 47, 20 más por arma de fuego, y eso pues es notable, ¿no? Eso habla de una dinámica de cómo la violencia armada, cuya crisis está instalada en nuestro país, también está dejando su huella en el estado de Jalisco.
Es urgente que las autoridades pongan cartas en el asunto y que no se presenten más hechos violentos, y mucho menos en contra de los menores de edad, concluyó. Para Señal Informativa, reportó Gonzalo Vela.
Gracias a Gonzalo Vela por los detalles. Les comento que desde 2019 los suicidios han aumentado en el país y Jalisco, lamentablemente, no es la excepción. Adelante con el reporte, Gonzalo Vela.
Pese a que en 2021 no se ha podido contabilizar el comportamiento de suicidios a nivel país y que existe un retraso en las cifras de esta problemática con tendencia creciente, los datos más recientes y actualizados indican que la pandemia por COVID-19 ha sido factor para que el suicidio incremente, dado que haciendo un comparativo entre 2019 y 2020, las cifras son más elevadas, compartió José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco.
A nivel nacional, en México, el año 2020 se presentaron 7,896 suicidios, que tiene que ver con un 9.3% con respecto al año 2019, ¿no? Entonces, efectivamente, la pandemia pues casi aumentó un 10% el número de suicidios, ¿no? En el caso de Jalisco, en el año 2020 se presentaron 655 suicidios, que fue un 8.2% de incremento con respecto al 2019.
La tendencia en cuanto a género también es otro factor del que habló Gutiérrez Rodríguez, dado que en el caso del estado, la incidencia ha tenido modificaciones que han logrado documentar.
Encontramos un dato en Jalisco que también nos debe alertar. Ya sabíamos que antes se suicidaba más o menos 4 hombres por una mujer. O sea que mientras la mujer habla más a los servicios de intervención de crisis, casi 4 mujeres hablan por un hombre. El hablar al centro de intervención en crisis ayuda a que se sientan mejor, porque platican con los psicólogos y a lo mejor encuentran algunas alternativas que no las vislumbraban, ¿no? Pero en el caso de los hombres, habla menos al servicio de intervención en crisis, pero sin embargo se suicidan más, ¿sí? En este caso, de los 655 suicidios que hubo en Jalisco en el año 2020, 555 fueron de hombres y 100 de mujeres. Es decir, que la proporción fue de 5.5 por hombres por una mujer.
El entrevistado lamentó que no haya cifras más actuales. Reiteró que es un problema creciente y poco atendido y que desafortunadamente también ha alcanzado a los jóvenes y niños.
A nivel nacional, en el año 2020, de 7.896 casos, 4.060, el 51.4% fueron de personas jóvenes de 15 a 34 años. También la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación reportó que de acuerdo al INEGI en México, en el año 2020 se registró la cifra récord de 1.150 suicidios en niñas, niños y adolescentes. Poco más de 3 suicidios cada día.
El presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco dijo que aún no hay cifras concisas de lo que va de 2021. Hizo un llamado a las autoridades a involucrarse y disminuir esta problemática, brindando las herramientas necesarias a la población para una vida plena. Para Señal Informativa, reportó Gonzalo Vela.
Continuamos con la información. Las donaciones de vacunas a países que no pueden adquirirlas es una alternativa para frenar las mutaciones del COVID-19. Te escuchamos con la información, Lupita Arceo.
Los virus cambian su estructura para sobrevivir y adaptarse al medio donde se encuentran. La resistencia que suelen crear, como el impacto que este genera en el ser humano, es posible frenarlo con la aplicación de las vacunas disponibles, aseguró Alejandra Natalie Vega Magaña, jefa de Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Las mutaciones de los virus es algo muy habitual, o sea, que va a ocurrir siempre que el virus se replique. Entonces, lo que tendríamos que atacar principalmente es la dispersión del virus, ¿no? La cantidad de infectados que se tenga. Mientras tengamos un gran número de personas infectadas, el surgimiento de variantes pues no va a parar.
Las pandemias son parte de nuestra historia desde que la humanidad empezó a organizarse en sociedad y a crear núcleos de personas que compartían un mismo territorio, aparecieron las enfermedades contagiosas. Sin embargo, la donación de biológicos a quienes no han podido adquirirlos y mantienen una cobertura baja de vacunación sería una alternativa para terminar con las mutaciones del SARS-CoV-2.
Y en este caso, a lo que se debería empujar, que ya es lo que está empujando la OMS, que de hecho ha sacado muchos comunicados felicitando a los países de primer mundo que tienen una mayor capacidad para la compra de biológicos, que también donen biológicos a países que no tengan la misma capacidad de compra, ¿no? Y esto es para que el mayor porcentaje de la población a nivel mundial esté vacunado. Porque si no tenemos un alto porcentaje de personas vacunadas a nivel mundial, esto nunca va a terminar.
Vega Macaña comentó que el surgimiento y la circulación de Omicron puede desplazar la prevalencia de la variante Delta, que se han diagnosticado en el 99% de los contagios registrados en Jalisco y todo el país, agregó la especialista.
Siempre van a haber casos de infecciones y le damos oportunidad al virus que al momento de replicarse y de producir nuevas partículas de virus puedan mutar, ¿no? Y generar nuevas variantes o nuevos linajes, como lo estamos viendo en el caso de la Omicron. Lo que hemos detectado en el estado de Jalisco es prácticamente un 99% de la variante Delta, que es lo que está altamente prevalente ahorita en nuestro estado y de hecho a nivel nacional, ¿no? Esto pues ya con la llegada de esta nueva variante, también se espera que esta prevalencia de la Delta pues también vaya disminuyendo, ¿no?
En la culminación de las pandemias tenemos responsabilidades compartidas. Las autoridades deben adquirir los biológicos y las personas aplicárselos, comentó la doctora. Para Señal Informativa, reporta Guadalupe Arceo.
Gracias a Lupita Arceo por los detalles. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
La boca es donde se reúnen bacterias responsables de enfermedades intestinales. Parece que el escondite perfecto para muchas bacterias no estaba tan oculto como podía pensarse. Un equipo de científicos de la Universidad Keio, en Japón, liderados por Koshi Atarashi, señalan que la boca puede actuar como punto de reunión para las bacterias causantes de dolencias como la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Si bien todas estas enfermedades están vinculadas a un desequilibrio en la microbiota intestinal, sus causas subyacentes siguen siendo un misterio. Investigaciones anteriores han insinuado que las bacterias orales, por lo general, no viven en un intestino sano, porque competirían con otras bacterias por el espacio. Lo curioso, señalan los autores, es que los datos publicados en Science hablan de una mayor cantidad de bacterias procedentes de la boca en la microbiota intestinal de personas que sufren enfermedad inflamatoria intestinal, VIH, cirrosis hepática y cáncer de colon. Para investigar más a fondo, Atarashi y su equipo obtuvieron muestras de saliva de pacientes con dichas dolencias y los trasplantaron a ratones libres de gérmenes. Los investigadores observaron que las cepas de la especie bacteriana Klebsiella, aisladas de la saliva que habitaba en el intestino, desencadenaron una fuerte respuesta inmune de las células T en algunos de los roedores. Los autores afirman que se sabe que Klebsiella coloniza el intestino cuando el microbioma está deteriorado y, por lo tanto, podría provocar una inflamación severa en un huésped genéticamente susceptible, lo que finalmente contribuye a la enfermedad intestinal. Asimismo, también afirman que los resultados podrían proporcionar una estrategia terapéutica para corregir muchos otros trastornos relacionados, utilizando bacterias de la boca, en especial Klebsiella. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía y reiteramos el saludo para todas aquellas personas que desde temprana hora están escuchando esta frecuencia. Les comento que alertan sobre los riesgos que conlleva hacer uso inadecuado de los antibióticos. La doctora Griselda Escobedo, que es infectólogo pediatra adscrita a la Universidad de Guadalajara, nos habla al respecto. Vamos a escuchar esta entrevista que le realizó mi compañera Lupita Arceo.
Muchas gracias, doctora. El primer punto que nos gustaría que pudiera usted explicarnos, ¿qué son los antibióticos y cómo funcionan en nuestro organismo? Para así entender también la relevancia que tiene su uso y si este es de forma inadecuada.
Un antibiótico es un fármaco que tiene actividad contra alguna estructura de las bacterias, ya sea su pared celular, su membrana celular, la síntesis de proteínas por parte de las bacterias para formar su membrana o su pared celular. Tienen actividad sobre las enzimas de la bacteria, como la DNA quirasa, por ejemplo. Y entonces, de esta manera, se destruyen las bacterias, se eliminan del sitio donde están infectados y se controla la infección.
Doctora, ¿cuándo deben entonces recetarse estos antibióticos para el paciente? ¿En qué casos y con qué frecuencia?
A los antibióticos se deben de indicar cuando hay una sospecha de infección por bacterias. No son útiles para infecciones por virus, por parásitos o por hongos. Se debe de administrar cuando se sospecha una infección por bacterias y quizá tenga un poco más de justificación utilizarlos más frecuentemente en pacientes que tienen factores de riesgo de infecciones por bacterias graves, como los pacientes con su sistema inmune comprometido, como es el caso de pacientes con cáncer o con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, diabetes, etcétera. El paciente presente un cuadro clínico donde haya sospecha de una infección bacteriana o factores de riesgo para que esta infección por bacterias sea grave.
Doctora, ¿los antibióticos deben indicarse indistintamente de la edad del paciente o hay alguna observación ahí al respecto?
No, los antibióticos se pueden administrar en todas las edades, desde la etapa neonatal, en recién nacido, en la edad pediátrica, en la edad adulta, en la etapa geriátrica. Cuando lo necesite el paciente, independientemente de su edad, se deben de administrar.
¿Hay antibióticos más fuertes que otros? He tenido la oportunidad de escuchar cómo funciona.
Hay antibióticos que por su estructura química tienen un espectro antimicrobiano, antibacteriano más amplio que otros. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando tiene un espectro antibacteriano más amplio es porque va a estar cubriendo bacterias resistentes a los antibióticos, que ya nos sirvieron los antibióticos convencionales, o que el tipo de infección o la localización de la infección es de limitado acceso para el antibiótico, o es una infección muy grave que pone en peligro la vida, y entonces se tienen que decidir antibióticos de amplio espectro. Que casi siempre estos son de administración intravenosa en el hospital.
¿Cómo funcionan en nuestro organismo? ¿Qué ocurre cuando estos medicamentos son ingeridos sin una receta médica, sin obviamente una recomendación del especialista?
En el caso de la automedicación, aquí lo delicado es que si el paciente no requiere esos antibióticos, pues al ser administrado generalmente por vía oral, la flora bacteriana del lucho intestinal se modifica y eso predispone a bacterias más resistentes en estos pacientes. Los antibióticos en general tienen que ser absorbidos, ¿verdad? Ya sea en este caso por vía oral, se absorben por vía gastrointestinal y luego tienen que ser metabolizados, ya sea por vía enterohepática o se van a difundir al torrente sanguíneo y distribuirse de manera sistémica en el organismo, y luego se eliminan por riñón principalmente. Algunos tienen metabolismo hepático y eliminación hepática, entonces ningún fármaco es inocuo, es decir, ningún fármaco, sea antibiótico o no, va a ser seguro en cuanto a reacciones adversas para el organismo. Siempre hay eventos adversos y en el caso de los antibióticos se podría dañar la función del hígado o del riñón.
¿Qué entendemos entonces por resistencia antimicrobiana?
La resistencia antibacteriana, en el caso de las bacterias que son resistentes a los antibióticos, ocurre que los microorganismos son seres vivos, microscópicos, pero seres vivos. Entonces tienen un sistema biológico normal de defenderse y de sobrevivir. Entonces al ser expuesto a antibióticos, algunas bacterias desarrollan esta resistencia a los antibióticos para no morir. Entonces ellos tienen una bacteria que es una célula, una bacteria es un organismo unicelular con sus organelos como cualquier otra célula. Nosotros somos un organismo multicelular con muchísimas células, entonces son unas células que son capaces de desarrollar resistencia. Por ejemplo, ¿qué hacen? Producen enzimas, un ejemplo es la producción de enzimas beta-lactamasas de espectro extendido, que lo que hacen es desintegrar, es decir, inactivar o eliminar una enzima, desintegra, destruye, entonces estas enzimas van a destruir al antibiótico y por eso este antibiótico no funciona para eliminar esta bacteria, porque la bacteria está produciendo estas bacterias, estas enzimas, perdón, que van a destruir los antibióticos. Hay algunas bacterias que ya tienen resistencia natural a algunos antibióticos. Y realmente, pues sí, el uso inadecuado de antibióticos más bien es la exposición a los antibióticos, porque en algunos casos no va a ser un uso inadecuado, sino necesario. Aquí lo que sí se debe de evitar es cuando no es necesario, que entonces sí estaríamos hablando de un uso inadecuado de antibióticos.
¿Cuáles eran los efectos que ya nos comentaba, y no sé si sean los únicos, que genera hacer un uso inadecuado de los antibióticos?
Los riesgos, pues, son delicados y son varios. Uno es que no esté recibiendo los antibióticos que necesita. Y una infección puede ser tan grave que ponga en peligro la vida. Entonces, ahí el riesgo es de poner en peligro la vida de nosotros mismos si no tenemos una indicación de antibióticos adecuada. La otra, pues, son los eventos adversos de estos fármacos. Podríamos estar dañando nuestro riñón o nuestro hígado, y es una de las causas de insuficiencia renal o hepática. El otro es ayudar al incremento de estas resistencias de las bacterias a los antibióticos, que es un problema mundial de salud. Es un problema emergente que con el tiempo ha estado incrementando, y entonces habría pacientes en los que no tendríamos opciones para tratar su infección.
Doctora, ¿se ha detectado una problemática entonces en ese sentido? No sé, incluso con algunas estadísticas.
Con respecto a las infecciones por bacterias resistentes a antibióticos, el mayor problema es en los hospitales, donde las bacterias son muy resistentes y, por ejemplo, el índice de mortalidad es del 10% mayor, es decir, de cada 100 pacientes que presentan una infección por una bacteria resistente, 10 van a fallecer sin que podamos hacer nada. Y la otra es que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud menciona, pues, este incremento y pone una alarma por el incremento de resistencias bacterianas a los antibióticos, que se espera que sean hasta de 10 millones en unos años, ¿verdad? Más o menos para el 2024.
¿Qué representaría, doctora, si llegáramos a esta cantidad de personas, a esta situación o este grado de resistencia?
Pues lo más importante es el incremento de la mortalidad, el desastre, ¿verdad? Porque los antibióticos para estas infecciones por bacterias resistentes son muy caros. Y tenemos que recordar que estamos en un país con recursos limitados, donde la mayoría de la población se tiene que atender en cuestiones de salud en los hospitales públicos con recursos limitados. Entonces, podría suceder que hubiera ocasiones que no se tuviera el antibiótico apropiado o la cantidad necesaria de antibióticos para tratar al paciente. En el caso más extremo, que en este paciente no le funcionara ningún antibiótico disponible, ni siquiera de los que existen en el mundo, y pues entonces es un paciente con una alta probabilidad de fallecer. El otro efecto que es muy importante, pues, son los brotes de infección. Un paciente que no tiene una infección controlada y que esta infección es por una bacteria resistente, el riesgo de brotes de infección, es decir, que este paciente sea una fuente de infección para otras personas, es muy alta, y entonces se incrementa el número de enfermos por estas infecciones por bacterias resistentes, incrementándose la mortalidad en un mayor número de personas. Realmente es alarmante.
Como bien decía usted, y también hemos tenido oportunidad de escuchar y de leer algunos artículos, han determinado que de continuar este incremento podría tratarse de la próxima crisis en salud. ¿Comparte usted su opinión o qué puede comentarnos al respecto?
Sí, claro. Ahorita las crisis en salud respecto a enfermedades infecciosas son dos. Una son las infecciones por virus emergentes y reemergentes. Como un ejemplo claro es la enfermedad COVID-19, y la otra que va a la par son las infecciones por bacterias multiresistentes antibióticos.
Aún estamos pues a tiempo de evitar este escenario, ¿y cómo podemos hacerle, a quién le correspondería en todo caso?
Claro que esa pregunta es muy importante, porque en el caso, bueno, de todas las infecciones, pero en relación a las infecciones por bacterias resistentes a antibióticos, la prevención es lo más importante. ¿Esto qué es? Prevenir antibióticos que no son necesarios, duración de antibióticos que son demasiado largos, que tampoco son necesarios, hacer un mejor abordaje microbiológico y clínico de la infección, acudir con personas trabajadoras de la salud, en este caso médicos especialistas, para que hagan un buen diagnóstico e indiquen apropiadamente el esquema de antibióticos, evitar la automedicación, eso es muy importante. Y en las unidades de salud, como lo son centros de salud y hospitales, pues las medidas de prevención de infección, es decir, las medidas de higiene, los programas de higiene de manos, los cuidados de catéteres venosos centrales, son importantísimos para evitar el incremento de estas resistencias bacterianas. La mejor manera de combatir las resistencias de las bacterias antibióticos es con la prevención.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. Maestro, ¿qué tal? Buen día.
Buenos días. Está frío.
Hace frío, pero menos que en días anteriores, ¿no?
No sé. A lo mejor la falta de cobertura. Me refiero a cobijas, ¿no?
De cobertores, entonces.
De cobertores. Sí, sí, sí. Bueno, también ahorita me encontré con un espejo y dije, ¿para qué los andan dejando aquí? Y bueno, pues una recomendación a todos los que tienen noches buenas.
Ay, a ver las recomendaciones. No, he batallado yo con esas plantas.
No, sería interesante que no las dejen morir, porque luego te las encuentras en las acumulaciones de basura urbana, para que se las lleve el camión y están vivas todavía. Lo único que hay que hacer es hidratarlas correctamente, si es posible ponerles un recipiente abajo, un escurridor que le llaman, para que acumule agua y las raíces sigan creciendo en ese sentido, se mantenga viva y al concluir el periodo decembrino o navideño y que dejen de funcionar al interior de las viviendas o el exterior de manera ornamental, hay dos opciones, pasarlas a piso. Y otra es conseguir un recipiente del doble de grande de lo que en el que se encuentran y ponerle un banco de tierra, de tierra de la que sea, nada más que no esté contaminada. Y luego el perímetro, el sobrante, la parte hueca, rellenarla también con tierra con el afán de darle más vida y que crezca. Entrando febrero, marzo, hay que cortarle las puntas si es que quieres que se haga de follaje más abundante, cortar las puntas.
O sea, antes no hay que cortarla.
No. Así dejarla que cumpla su cometido, exacto, su inversión, ¿sí? Y si la quieres más alta, también cortar todas las hojas que estén en los tallos hacia arriba y nada más dejar el ápice, una ramificación con algunas florecillas que todavía van a permanecer ahí. Es una manera de conservarla, es una manera de contribuir a la reforestación urbana y doméstica a la vez, y no perder ese tipo de inversiones, 30, 50 pesos, hasta 100 pesos, hay algunas plantas que traen. La gente se queja y dice, no, es que se me mueren, no, es falta de tratamiento nada más. Y el tratamiento es cambiarlas a un recipiente mayor, regarlas con de preferencia, si se puede, con agua que tenga cierto tiempo de reposo, porque estamos
lo del cloro,
estamos muy saturados de cloro en las redes de agua potable. Y la siguiente es para acelerar en el periodo primavera-verano su generación de nuevo follaje, es cortar el ápice. Ahí donde se dan las florecitas diminutas de color blanco-amarillo, eso, para que por abajo vuelva a crecer el follaje y darle el tratamiento que corresponde. Si tienen algún lixiviado o si tienen algo de composta, pues agregarlo, o en su defecto hacer algunos jugos con residuos de frutales para nutrirla. Salvo que ya quieran comprar algún fertilizante agroquímico, pues igual, ¿no? Las fórmulas de diferentes minerales para fortalecer a la planta. Y también darle una pequeña cobertura de sol y sombra.
Ah, era mi pregunta en ese sentido.
Sí, la radiación solar de las 7 de la mañana a las 15 horas es buena. Es buena en términos de estimulación de la fotosíntesis y el consumo de nutrientes. Como es muy persistente y además se concentra en los niveles de calor, se elevan, cuando recibe los rayos solares de esas horas, no sé qué tienen que lastima, ¿no? Claro. A todo mundo, animales, a nosotros y a las plantas. Entonces, buscar una orientación en las viviendas donde reciba esta radiación solar de 8 a 12 horas o de 8 a 1, y ya de ahí en adelante que la sombra la proteja. E incluso se acendra, se hace más fuerte el tono del verde y cualquier otro color que tenga, ¿no? Es importante.
Manejando esos horarios, cuidando que no se pase de...
Bueno, no la vas a estar moviendo, procura que la iluminación de tu vivienda en esos espacios, y ahí la acomodas, al menos durante unos 4 meses que dure el periodo de la estación en la que estamos. La puedes remover un poco más porque la orientación sol de la tierra respecto del sol se va moviendo, ¿no?
Claro.
Eso es importante. Y también por ahí hemos visto que con cierta alegría, ¿no? La verdad, cómo llegan los pinos vivos, los cedros que llegan ya afeitados para ser utilizados como árboles navideños. Recomiendo que si alguien los compró, que los ponga en un recipiente más grande, pero también que les quite la bolsa que traen, les abone tierra, les abone algunos nutrientes de origen vegetal o estiércoles debidamente fermentados, u otros fertilizantes, y los sigan regando como una planta normal. De igual manera hay que ponerlos en zonas donde haya aire y luz, porque regularmente esos árboles pues se exhiben dentro de las áreas de la habitación. En cuanto termine el periodo hay que exponerlos a la radiación solar, ellos sí a 180 grados.
Ahí sí
que les pegue el sol, el frío y mucha agua. Y si pueden, ¿por qué? Porque hay que recuperarlos, no hay que dejar que se pierdan. A lo mejor si el recipiente es vasto, grande, lo puedes dejar en el recipiente y ya después lo afeitas. O sea, afeitarlo implica con unas tijeras de poda, darle el recorte por donde vayan surgiendo los brotes que rebasen el perímetro que trae.
Claro.
Esa sería una forma de conservarlos y, bueno, pues incorporarlos a nuestro reino vegetal local para que sigan abundando en población. De arboledas. Y pues no sé, ahorita todos los municipios están recibiendo una asistencia de la Junta Intermunicipal. Estoy enterado pues porque me piden alguna participación. Y yo espero que sean atinados en la elección de los materiales que se les designen. Y otra, que es un detalle importante que no toman en cuenta, la cuestión ornamental urbana. Creo que los ayuntamientos deben de preocuparse por esa actividad y buscar formas. Aunque ahorita ya entramos en un conflicto severo, ¿no? Y empieza a haber muchos desechos, embalajes, envases, de todo. En las esquinas, en las puertas de las casas. Creo que hubo un incidente por ahí en Casa Hidalgo, ¿no? Le prendieron
fuego. A las bolsas de basura. Tremendo, ¿no?
Qué agradables, ¿verdad?
Exacto.
Qué agradable.
Así, con esa entonación.
Sí, yo recuerdo a algunos vándalos que entraban a las tiendas a apachurrar los gansitos. Y les perforaban la cubierta para hacer la maldad. Igual esto me parece, Colotlán es una ciudad media que vive, a, para fortuna de todos los que estamos vivos y estamos habitando la región, la zona, vivimos el siglo XXI. La información corre a una velocidad vertiginosa y se nos llega por todos lados. Y una de las notas más duras es la contaminación, en todos los sentidos. Repito una anécdota, no es anécdota chusca, vi cómo le ponían un candado a un vehículo que estaba mal estacionado por las calles del centro en Colotlán. Despierta la furia del propietario y demás, pero no entiende que esas rayas amarillas tienen un significado.
Exacto.
Y toco otro punto que es noticia nacional, pero que además en el estado, y afortunadamente Guadalajara está cobrando esos efectos, jóvenes que manejan las motocicletas. Primero, cuiden a las personas que vamos en vehículos. Segundo, cuídense. Y tercero, padres de familia, tengan mucho cuidado. Necesitan un permiso especial. Y aparte de que ya tienen que pagar
la multa.
De la multa aparte del registro.
Ay, se me fue.
Sí. Tienen que pagar los impuestos que eso implica.
Ajá, y su licencia, ¿no? Por supuesto.
O al menos el permiso.
Que en muchos de los casos no.
Sí,
no lo tienen. Ajá.
Y bueno, pues igual retomo la orientación del tema.
El manejo de las motocicletas,
sí,
vehículos, ajá.
Y tengan mucho cuidado y recomiendo a los ayuntamientos que le pongan atención a la cuestión ornamental urbana. No para que compren rositas o cosas por el estilo, no. La reforestación urbana.
Claro, y las plantas vivas, ¿no? En lo que tanto nos insiste.
En efecto. Sí.
Muy bien, maestro, pues muchas gracias.
Gracias.
Importante esta recomendación que nos hace del manejo de los pinos y de las nochebuenas para que podamos mantenerlos con vida.
Vivos, sí.
Exactamente.
Es importante y reducir, bueno, que sigan produciendo.
Exactamente. Sí. Maestro, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y lo escuchamos todavía la próxima semana.
Gracias.
Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos enormemente el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos en vivo el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana y les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.